En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa informativo Queremos Saber y seguimos trasladándoles esa cita que tenemos diaria con temas de actualidad. Y si es verdad que a nosotros, pues sobre todo, nos preocupa cómo vamos consolidando esa sociedad más justa y democrática, qué mejor que ir de la mano de una de las áreas, conocer en profundidad una de las áreas que influye mucho en ese bienestar. Vamos a hablar del empleo y de la mano de uno de los sindicatos, el primer sindicato a nivel estatal de esta organización sindical, no solamente es a nivel nacional, sino también en otras comunidades autónomas y la primera en Andalucía, por número de afiliados, afiliadas y delegados, delegadas que trabajan sobre todo en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, defendiendo no solamente sus derechos, sino también sus libertades. Hablamos con su secretario general aquí en Huelva, hablamos con el secretario general de Comisiones Obreras, Emilio Fernández González. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Y sí, es verdad que, bueno, pues hace muy poco conocíamos los datos de esa encuesta de población activa, la EPA, nuevamente con esas cifras preocupantes, alertantes, que no sabemos si influye la situación actual o incluso es una situación que se va cronificando en el tiempo. Seguimos subiendo y estancados, ¿no?, en ese dato de parados, ¿no?, o desempleados que tenemos en la provincia onubense.
Sí, efectivamente. Yo, en primer lugar, agradeceros que hayáis contado otra vez con mi presencia y mi opinión para este rato de radio, que para mí siempre es un placer venir a Radio Hispanidad. Y, en segundo lugar, y contestando a tu pregunta, efectivamente, Huelva, venimos denunciando que tiene un problema muy grave de desempleo y de temporalidad y de bajos salarios en nuestra provincia, pero en concreto en el desempleo nosotros podemos afirmar, desgraciadamente, que tenemos una tasa de paro cronificado en nuestra provincia que no baja de 50.000 personas. Eso según los datos del paro registrado en las oficinas de empleo. La encuesta de población activa, que es el instrumento que es válido a nivel de la Unión Europea, nos indicó que el año pasado, el año 2020, terminó con 65.200 personas en el desempleo, que son 6.900 personas más que cuando terminó el año 2019. Eso es un reflejo directo de la situación de crisis, de pandemia que vive nuestro país, también nuestra provincia. Nuestra provincia tiene una situación de desempleo o de empleo muy precario, y evidentemente cuando vienen mal dadas, como en esta situación de la pandemia, pues lógicamente las personas que tienen menos salud pues lo pasan peor, pues igual que una provincia tiene poca salud laboral, pues lo pasamos peor en estas circunstancias. Y tenemos unos datos de desempleo desastrosos. Ayer mismo se conocieron los datos del paro registrado en las oficinas de empleo, en el SEPE, y nos indicaron que teníamos 61.492 personas en el desempleo, que son un 25% más que cuando empezó el año 2020. Y son, en números concretos, son 12.237 personas más desempleadas que cuando se inició el año 2020, lo cual indica cuál es realmente la situación del empleo y del desempleo en nuestra provincia, que es muy dramática.
Vosotros seguís luchando por bajar esas estadísticas, esa tasa de desempleados en la provincia, pero sí es verdad que, bueno, siempre hay, ¿no?, ese contraste, ese daño en unos sectores aumenta, en esta ocasión también ha aumentado sobre todo en el sector servicios, en otros incluso disminuye por esa temporalidad y precariedad del empleo. Bueno, cuéntanos un poco qué, bueno, seguir la provincia de Huelva dependiendo de unos sectores determinados para que ahora ocurran estas.
Sí, Huelva depende mucho del sector en el sector agrícola, del empleo agrícola, que fundamentalmente es el sector de los frutos rojos, las fresas, frambuesas, moras y en fin, en definitiva, los frutos rojos, y también depende mucho en verano de temporada alta, de la temporada turística. Son sectores que, como venimos denunciando, son sectores en los que hay un empleo de aluvión, un empleo que se genera mucho empleo, pero a la vez se destruye mucho empleo normalmente temporal, empleo que en muchos casos en el sector agrícola tenemos que pelear con la patronal para que se pague el convenio, el salario mínimo interprofesional, que es lo que marca la normativa y el convenio colectivo del campo, y nos cuesta trabajo. En definitiva, son sectores muy precarizados, donde hay mucha estacionalidad en el empleo, y pues de ahí que las cifras de desempleo en nuestra provincia estén cronificadas, como decía, en no menos de 50.000 personas mensualmente, en una provincia que tiene 512.000 habitantes. O sea que se puede decir que prácticamente uno de cada 10 onubenses está en el paro, independientemente de su edad, de su sexo y de su localidad, que es un dato terrible. Uh-huh. Y también el sector servicios, fundamentalmente la hostelería y el turismo, bueno, pues también se genera mucho empleo en temporada alta. Este año pasado ha sido un desastre, lógicamente, como en el conjunto del país, pero también es un empleo que se destruye con muchísima facilidad. ¿Qué ocurre? Que Huelva, pues no tiene ni un sector industrial potente, que tiene, bueno, pues en declive, porque el empleo industrial es una cosa, es un dato irrefutable. Se mantiene en muchas mejores condiciones en situaciones de crisis. De hecho, los territorios de nuestro país mismo, donde hay un tejido industrial potente, pues tienen menos tasa de desempleo y mejor nivel de vida y salarial, como por ejemplo el País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid, Valencia. Y bueno, es uno de los dramas que tenemos en nuestra provincia. Claro, afortunadamente el sector agrícola empieza a despegar en el mes de enero, ahora empieza en muy poco tiempo, estaremos en plena temporada de frutos rojos, y eso significa pues que se genera, evidentemente, en torno a 80.000 empleos, que no es un dato menor, es un dato muy importante, desgraciadamente, en su inmensísima mayor parte, empleo temporal.
Sí, sí, y bueno, incluso tenemos que hablar también del sector de la construcción, que parece que está ahora un poco revitalizando, sí, en algunas zonas. Pero bueno, seguimos con esa asignatura pendiente, hablamos de la calidad del empleo, eso no mejora.
Pues no, desgraciadamente es otra de las cuestiones que venimos denunciando de manera reiterada desde el sindicato a los distintos poderes públicos, a los distintos gobiernos, indistintamente del color político, seguimos manteniendo la misma posición, y es que la temporalidad del empleo en nuestra provincia es una situación, es algo muy grave. Muy grave. Estamos hablando de que más del 98% de los contratos que se realizan mensualmente en nuestra provincia son temporales. Somos la provincia de España con mayor índice de contratación temporal. Y eso no es casualidad, junto con los menores salarios del conjunto del país, campeones en siniestralidad laboral en el conjunto de Andalucía, entre los 3 y 4 provincias con mayores tasas de accidentes de trabajo de todo el país. Y eso solo se puede revertir cuando desde las administraciones públicas, los poderes públicos, con las competencias que tiene tanto la Inspección de Trabajo como la Junta de Andalucía, bueno, pues pongan en marcha mecanismos suficientes para combatir el abuso de la contratación temporal. La contratación temporal está justificada para empleos temporales y para circunstancias temporales. Lo que no vale y lo que se ha convertido en una perversión en el mercado de trabajo es que puestos de trabajo estructurales e indefinidos, pues desgraciadamente se están ocupando con empleos temporales, que además las personas rotan de manera sistemática por esos empleos. Un desempleado, una persona desempleada en Huelva puede padecer o tener 7, 8, 9 o 10 contratos a lo largo del año. Eso es una situación dramática. Eso es lo que nosotros denominamos la rotación en el empleo. Una persona al cabo del año puede estar en 5 sectores distintos y con 6, 7 u 8 contratos distintos.
Sí, que produce además esa inseguridad, ¿no?
Efectivamente, nadie puede organizar su vida cuando no sabe en qué va a trabajar, ni qué horario va a tener, ni en qué va a trabajar mañana, en qué sector. Y desgraciadamente, casi un 25% de los contratos de nuestra provincia no llegan a una semana. Son datos oficiales del SEPE. O sea, que la situación es realmente dramática. ¿Qué se puede hacer? Por parte de las administraciones, por parte de las empresas, mucha más seriedad a la hora de contratar, mucho más rigor, y por parte de las administraciones perseguir este fraude en la contratación, que es relativamente fácil de conseguir, porque de hecho cuando la ministra del anterior gobierno socialista, la ministra Valerio, simplemente puso en marcha una medida como era e indicarle a las empresas que tenían un índice de contratación temporal alarmante, pues muchas empresas optaron por convertir su empleo en indefinido, a sus trabajadores indefinidos o a jornada completa, y con una simple carta, que la administración cruzó datos y le dijo a las empresas: oiga, que en su empresa hay mucha contratación temporal, esto no es normal. Muchas empresas optaron por convertir en indefinido ese empleo, y estoy hablando de que fueron decenas de miles de empleos los que se convirtieron de temporales en indefinidos con una sola carta.
Uh-huh. Bueno, pues son las informaciones que nos gusta también contrastar con personas como tú. Si Huelva, junto con Jaén, bueno, siguen teniendo ese índice de empleo temporal, el mayor, tenemos que hablar también de las mujeres, porque la mujer onubense es la peor pagada de España.
Efectivamente, nosotros en Huelva venimos denunciando desde Comisión Obrera, desde que yo soy secretario general como mínimo, hace 8 o 9 años, todos los años salimos a denunciar esta situación en una fecha emblemática, que es la del 22 de febrero, que es el Día de Lucha Europea contra la discriminación salarial entre mujeres y hombres, porque en Huelva la brecha salarial entre mujeres y hombres está hablando de un 35%, en torno a un 33-34%, incluso el 35%. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda, o sea que no me los estoy inventando, y eso significa que una mujer cobra en términos medios 5.000 euros menos que un hombre al cabo del año. Y eso significa que después de 40 años de trabajo una mujer ha dejado de ganar 200.000 euros al cabo de su vida laboral. eso se después repercute pues en peores pensiones, peores prestaciones en caso de desempleo o en caso de incapacidad o invalidez, y eso es fruto también del empleo al que mayoritariamente acceden muchas mujeres, que es un empleo precario. El 73% aproximadamente de los contratos a tiempo parcial recaen sobre las mujeres y no sobre los hombres. Eso tampoco es casualidad. Hay una discriminación de género muy importante en el mercado de trabajo que padecen las mujeres y no padecemos los hombres. Y eso también se tiene que corregir con instrumentos legales. Este año va a entrar en vigor, en un par de meses entra en vigor un nuevo Real Decreto 902 sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres en las empresas. Va a obligar a introducir una serie de mecanismos en las empresas para corregir esas desigualdades, y también se van a impulsar aún más los planes de igualdad en las empresas. Desde el año 2019 la normativa ha cambiado para que muchas más empresas se vean obligadas a hacer planes de igualdad. Son dos instrumentos importantes porque se visualizan las discriminaciones de género que sufren las mujeres en las empresas y se pueden corregir desde un punto de vista sindical, vamos a decirlo así, ¿vale?
Sí, es que muchas son encubiertas, ¿no? Quiero decir, son difíciles de detectar.
Efectivamente, hay muchas discriminaciones que son, nosotros ya las llamamos indirectas, porque son muy difíciles de detectar, pero se detectan con un poquito de perspectiva de género, se detectan en los convenios colectivos y se detectan incluso convenios colectivos que nosotros hemos firmado en otros momentos. O sea que nosotros también vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta que hay veces que tenemos discriminaciones delante y no las vemos, y las vemos cuando con el tiempo nos damos cuenta, oye, pues aquí hay discriminaciones que afectan a las mujeres y no a los hombres, hay que corregirlas. Y de hecho ya hemos introducido medidas medidas para corregir esa discriminación en muchos convenios colectivos. Y esas discriminaciones, como apuntaba, son a veces muy sutiles. Están muy ocultas. Muchas veces ni las mismas personas afectadas ven que están siendo discriminadas. Es una labor muy lenta y en el que sí hace falta la implicación de las empresas también y de las administraciones públicas para corregir esas situaciones que afectan, desgraciadamente, a las mujeres y no a los hombres.
Y afiliarse también a los sindicatos.
Y evidentemente es muy importante que la gente se afilie a los sindicatos. Los sindicatos somos el primer instrumento de defensa de la clase trabajadora. Tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestros defectos, por supuesto, pero somos el instrumento más útil para organizar la defensa de los trabajadores y después no solamente afiliarse, sino también organizarse en las empresas. No siempre es fácil organizarse en las empresas, porque hay veces que las empresas ponen muchas dificultades, porque hay mucha precariedad y mucho miedo, pero allí donde está el sindicato que sea, yo lógicamente voy a hablar por Comisión Obrera, las condiciones de vida y de trabajo de la población trabajadora mejoran ostensiblemente.
Y también, esa presión que hay que hacer también a la administración pública, porque al final se siguen demandando también ayudas concretas desde la Junta de Andalucía para esos sectores. Pero no olvidemos que no todo es la actividad empresarial. Vosotros también solicitáis a la Junta de Andalucía que con esos ERTES que ya ha puesto a disposición de los trabajadores y trabajadoras que están perdiendo además ese poder adquisitivo, pues alertan, ¿no?, de que es una medida a tener en cuenta si queremos ser más sensibles.
Sí, desde que entró en vigor el estado de alarma a raíz de la pandemia, el gobierno central, atendiendo a las peticiones de Comisiones Obreras, entre otros, pues puso en marcha lo que se ha denominado el escudo social, que una de las cuestiones importantes fueron los ERTES. Los ERTE a coste cero para los trabajadores, es decir, que los trabajadores han entrado en ERTE sin que sea a costa de sus cotizaciones sociales, sino que el gobierno lo ha pagado, vamos a decirlo así, para que todos nos entendamos. Eso ha salvado millones de empleos en este país y ha salvado a decenas de miles de empresas de entrar en quiebra. Y eso es algo muy importante que nosotros valoramos. De hecho, se han prorrogado hasta finales de mayo, una vez más, y además han ido mejorando con el tiempo. En Huelva hemos llegado a tener casi 35.000 personas en ERTE, que se dice pronto, ¿vale? Un dato terrible, pero sin embargo todas esas personas, la mayoría de esas personas han vuelto a su puesto de trabajo, ha habido una merma económica porque han estado en el ERTE, lógicamente. Lo importante es que no se ha destruido empleo, se han salvado empresas y lo ha asumido el gobierno central. ¿Qué demandamos nosotros de la Junta de Andalucía? Pues la Junta de Andalucía está dándole dinero a fondo perdido en muchos casos a las empresas sin pedir una contraprestación muy elemental, que es que mantengan el empleo. Y nosotros le estamos diciendo a la Junta de Andalucía que haga como otras comunidades autónomas, por ejemplo Valencia o por ejemplo Baleares, que a la gente que está en ERTE, los trabajadores que están en ERTE, que ya afortunadamente son muchos menos, se les complemente esa merma económica. ¿Por qué? Porque son miles de familias las que están en situación de ERTE pasándolo mal durante muchos meses. Su nivel de consumo lógicamente baja, con lo cual se resiente también en el consumo que hay en el barrio, en el pueblo, en fin, el consumo que hace cada familia. Y además porque si está dándole dinero a los empresarios, a las empresas, casi sin requisitos ninguno, pues evidentemente también se lo tiene que dar a los trabajadores, que son los que están pasando mal. Y sobre todo cuando la Junta de Andalucía está presumiendo de que ha terminado el presupuesto con superávit en un año de pandemia. Bueno, pues si tiene superávit, lo normal es que aplique esa partida económica en luchar contra la pandemia y luchar también contra la pobreza salarial en la que se ven inmensa muchas familias que están en ERTE.
También a finales de este mes habéis tenido una reunión institucional con el coordinador andaluz de Izquierda Unida, con Tony Valero. ¿Cuál ha sido los temas que habéis abordado?
Bueno, pues con Tony Valero tuvimos una toma de un intercambio de opiniones, fue una visita institucional que solemos tener de manera cotidiana con organizaciones políticas, en este caso fue con Izquierda Unida a nivel de Andalucía. Le trasladamos nuestras inquietudes sobre la provincia, los problemas que tiene la provincia de Huelva. Ellos son parte del gobierno de la nación y pues, algo pueden hacer, supongo yo, por la provincia de Huelva, fundamentalmente que Huelva sigue siendo una provincia muy maltratada en los presupuestos públicos estatales y también en los andaluces. Le trasladamos las inquietudes que tenemos o las diferencias que empezamos a observar con el gobierno en algunos compromisos que tiene desde un punto de vista laboral con la clase trabajadora y con Comisiones Obreras. Y también, bueno, pues hicimos un intercambio de opiniones y una valoración global de política tanto de Andalucía como a nivel estatal como también a nivel provincial. Y evidentemente le pusimos, entre comillas y dicho de manera cariñosa, le pusimos tarea a favor de la provincia de Huelva.
No, muchas veces también el trabajo de informar, ¿verdad?, de sí. Esos espacios de encuentro, sí. Pues y de reflexionar, ¿no?, sobre la problemática acuciante que tenemos con esta ya tercera ola que tenemos encima. Bueno, pues es importante, ¿no?, confrontar también opiniones. Seguimos hablando también, como ya decías hace unos minutos, de esos fallecimientos, de esos accidentes laborales, donde Huelva es la provincia con mayor incidencia de Andalucía, que es un tema muy serio, ¿no? Hay que seguir demandando solución al problema. ¿Cuál sería?
Es una situación terrible, es una lacra que tenemos en nuestro país, la siniestralidad laboral. En Huelva es un auténtico problema. Hemos denunciado que sin los datos del mes de diciembre del año pasado, Huelva ha aumentado sus accidentes de trabajo mortales en un 183%. Eso es terrible. Eso es un dato terrible. Es que la gente se está dejando la vida en los trabajos, literalmente. Los accidentes de trabajo graves, sí es verdad que hubo una pequeña disminución en el año 2020, también porque ha habido menos actividad económica, pero eso es reflejo de un mercado de trabajo en el que abunda la pequeña empresa, la pyme y la micropyme, que no saben o no pueden hacerle frente a las obligaciones que tienen en prevención de riesgos laborales. Insisto, o no saben, o no quieren, o no tienen las capacidades, a la precariedad que hay en el empleo. En muchos sitios los sindicatos no estamos presentes, en muchas micropymes no estamos presentes porque la ley no lo permite, y hay mucha precariedad, hay mucho miedo, y la gente pues trabaja en condiciones muy precarias. Consecuencia, mejor dicho, pues mucho accidente de trabajo. Y Huelva, bueno, desgraciadamente batimos récord andaluz. Somos los números uno en Andalucía en siniestralidad laboral año tras año, y estamos entre las tres o cuatro provincias con mayor índice de siniestralidad laboral de todo el país, año tras año. Nosotros le hemos propuesto a las administraciones públicas y a los partidos políticos una batería de medidas, desde hace varios años se lo hemos propuesto, hasta no hemos tenido resultado ninguno. Desgraciadamente no hemos tenido eco. Nos han asumido que hay un problema, los distintos partidos políticos han asumido que hay un problema, han asumido que hay que abordar la situación para corregir esto, pero no somos capaces de que esta situación se corrija en nuestra provincia, y son miles de trabajadores que sufren accidentes de trabajo diario y desgraciadamente muchos que pierden la vida trabajando. Y bueno, hay que trabajar para vivir. No para dejarse la vida, ¿no?
Pero también, ¿no?, tiene por esa contraprestación, sí, que si uno a lo mejor no toma o no acata las órdenes oportunas, sí, de jefe o del superior, bueno, sí, pues también, ¿no?, se juega el puesto de trabajo.
Claro, efectivamente, eso es, como decía antes, hay una base que es estructural, hay una base que explica todas estas circunstancias, que son la precariedad, la temporalidad, los bajos salarios, las pequeñas empresas en Huelva que no pueden hacer frente, no saben hacer frente a sus obligaciones que tienen en prevención de riesgos laborales, porque en España la ley es muy clara. En España la ley es bastante buena en este sentido. Lo que pasa es que tienen muchas dificultades para aplicarse. Y la obligación de la prevención de riesgos laborales en las empresas es del empresario. Eso en España la ley lo deja claramente. Es obligación de los empresarios. ¿Qué ocurre? Pues que no se invierte. Muchas empresas ven que la salud laboral es un coste económico y intentan de minimizarlo. Y ahí está el error. Ahí está el error, porque eso cuesta vida humana.
También, bueno, sabemos que tenéis muy buena relación con no solamente instituciones y administraciones locales, partidos y grupos políticos, sino también, bueno, pues os imbuís en iniciativas que se ponen en marcha desde, en esta ocasión, desde el consistorio onubense, porque estamos ya trabajando en ese nuevo plan general de ordenación urbana aquí en Huelva. Y bueno, ya hay, bueno, varias, ¿no? Mucha gente que ya ha ido presentando sus propuestas, y vosotros también habéis presentado vuestras líneas básicas. ¿Cuáles son?
Sí, nosotros desde Comisión Obrera tenemos un compromiso firme con nuestra ciudad y con nuestra provincia, y entendimos que lógicamente tenemos que aportar el PGOU, porque es un instrumento fundamental para el desarrollo de nuestra provincia. Nosotros le hemos dicho al ayuntamiento que nuestra principal preocupación es que el PGOU tiene que ser un instrumento para crear empleo en nuestra ciudad, y empleo de calidad, y eso significa que hay que garantizar suelo para la industria en nuestra ciudad, para una industria del siglo XXI, en el que se priorice pues las energías renovables, el reciclaje, la reutilización, la gestión medioambiental, las energías verdes, la robotización, la economía digital, en fin, todo lo que se está hablando de la industria de futuro. Y eso significa que el ayuntamiento se tiene que comprometer a mantener ese suelo industrial para esos proyectos industriales de futuro, que generen empleo de calidad. Le hemos planteado al ayuntamiento la necesidad de reservar suelo público para aquellas instalaciones de carácter sanitario, educativa o sociosanitaria, o de atención a los mayores que requiere nuestra ciudad, porque eso va a generar igualdad de oportunidades en nuestra población. Si hay suelo para centros de salud, para centros educativos, para centros de mayores, de personas dependientes, vamos a garantizar que pueda haber iniciativa pública y privada para que se puedan materializar esos centros sociales. Y hemos planteado también la necesidad de que se incorpore la movilidad sostenible desde un punto de vista laboral a la ciudad de Huelva, que también hay un plan de movilidad sostenible en nuestra ciudad, y lo hemos unido una cosa con la otra. Le hemos planteado también la necesidad de que se dote la ciudad de un parque de viviendas públicas de carácter social, y o bien en régimen de propiedad o bien en régimen de alquiler, porque Huelva también tiene un problema importante de acceso a la vivienda para una parte importante de la población. Hay que tener en cuenta que la población en Huelva tiene un nivel salarial muy pobre. El nivel salarial de la sociedad de Huelva, los datos de pobreza de nuestra ciudad son alarmantes, y por tanto el ayuntamiento tiene que facilitar que la gente pueda hacer una vivienda en condiciones dignas. Y en fin, hemos una serie de baterías que entendemos que son muy
a tener en cuenta.
A tener en cuenta, sí.
Y entre mejorar esa movilidad, mejorar también por incidencia también el empleo, ¿le habéis presentado si es necesario ese cambio de modelo productivo para mejorar la situación precisamente de desempleo?
Sí, Huelva, como todas las capitales de provincia, tiene un sector muy importante de servicios a la ciudadanía, que son tanto los servicios públicos, las que prestan las administraciones, como todo el sector del comercio, sectores financieros, etcétera, que eso es en las capitales, pues nos hemos convertido en un centro de prestación de servicios al resto de la provincia. Pero además de eso, nosotros le planteamos al ayuntamiento y a las distintas administraciones públicas que es necesario que Huelva, como decía antes, se dote de un suelo para generar empleo, suelo para proyectos industriales que se puedan asentar en nuestra provincia. Hay que darle forma a los distintos proyectos industriales que están llegando a nuestra ciudad, por ejemplo, de mano del puerto, con la zona de ciudad logística o con los parques de energías renovables que se van a impulsar por parte de en terreno del puerto, que nosotros lo vemos como positivo, y entendemos que Huelva también tiene un margen de crecimiento en el sector del turismo, pero sobre todo lo que pretendemos es que el Ayuntamiento de Huelva garantice que en Huelva pueden aterrizar proyectos industriales de futuro, como indicaba antes, de renovables, reciclaje, gestión medioambiental, industria de cara al medio ambiente, en fin, que hay un panorama de futuro industrial importante. Sí. Y Huelva tiene una gran tradición industrial, y eso lo tenemos que aprovechar.
Proyectos al final empresariales e industriales que pueden darnos futuro. Antes de que nos quedemos sin tiempo, sí que sabemos que habéis participado también en la Semana Europea de la Movilidad 2020. ¿Cómo ha transcurrido todo?
Pues nosotros por tercer año consecutivo hemos, la Comisión Obrera de Huelva, hemos sido premiados o diplomados con un diploma del Ministerio de Movilidad por parte del Gobierno Central por participar en acciones de movilidad sostenible. Hay una semana europea que reclama una movilidad sostenible. Nosotros en Huelva entendemos que hay mucho que mejorar en movilidad sostenible. El Ayuntamiento tiene un plan de movilidad sostenible en marcha, que lo está gestionando, y nosotros le hemos hecho distintas propuestas. Y una propuesta que para nosotros es muy importante es facilitar una movilidad sostenible a todos los polígonos industriales que rodean la ciudad de Huelva, que no hay manera de llegar como no sea en vehículo privado o en moto, ¿vale? Nosotros vemos al ayuntamiento, oiga, que estos trabajadores también tienen derecho a llegar a su puesto de trabajo andando, o en bicicleta, o con un carril bici, o en una, que no sean, se vean obligados a utilizar el coche. Hemos, por supuesto, impulsado que se impulsen los planes de movilidad en las empresas, que haya ahí distintas iniciativas, que se siga paralizando el centro de la ciudad, que se elimine vehículos y que se facilite una movilidad sostenible desde un punto de vista ambiental, pero también que se incorpore la perspectiva laboral. Movilidad sostenible no es solamente peatonalizar calles y poner carril bici, hay otros aspectos muy importantes, como indico, es facilitar que la gente que va a su trabajo no se vea obligada a utilizar el vehículo privado.
Uh-huh. Al final, bueno, pues que todo sea más accesible. Y sí que antes de finalizar el año habíais firmado un convenio en la Diputación Provincial junto con el segundo sindicato mayoritario también aquí en Huelva, con UGT y Fundación La Caixa, Cajasol, todo para paliar esos efectos económicos que tiene la provincia onubense y para mejorar también, ¿no? También zonas de municipios onubenses, hablamos de 26 que según el Consejo Económico y Social habían tipificado de que estaban en riesgo de extinción demográfica.
Sí.
Todo ello es, bueno, pues dar, ¿no? Sí. Herramientas a esa situación.
Sí, nosotros hemos llegado a un acuerdo de colaboración con Diputación a través de unos fondos que financia Cajasol y La Caixa, a través de su obra social, y nosotros los sindicatos nos vamos a centrar, cuando materialicemos el contrato, que estoy en el acuerdo de colaboración, que no lo hemos materializado todavía, en asesorar a las trabajadoras y trabajadoras del campo en medidas preventivas sobre el COVID-19, medidas preventivas en general, y también en derechos sociolaborales que tienen como trabajadores del campo. Básicamente que conozcan lo que es el convenio del campo, que en muchos casos no lo conocen, y cómo se aplica el convenio del campo, los derechos que tienen por ser trabajadores del campo. Es un proyecto muy modesto, muy modesto. Vamos a llegar hasta donde podamos, y si es verdad que es una continuación de lo que venimos haciendo ya en el mundo del campo, en los trabajadores y trabajadoras del campo, que nosotros normalmente, pues, problemas que intentamos resolver y asesoramos, sí.
Bueno, ya lo último que nos queda es hablar de las próximas citas que ya tenéis agendadas desde Comisiones Obreras, que tenéis entre manos.
Pues tenemos la primera y más importante, es el 11 de febrero, que es una movilización que hay a nivel estatal, que también se va a hacer en Huelva, junto con UGT, en la que demandándole al Gobierno Central que cumpla tres compromisos. Uno, que actualice el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros, hasta el 950, que queremos que llegue a 1.000 euros, como se comprometieron. Es muy importante porque beneficia a más de 2 millones de personas, fundamentalmente mujeres y jóvenes, que cobran exclusivamente el salario mínimo. También para exigirle que por fin derogue la reforma laboral del 2012 que impuso el Partido Popular, que tanto daño ha hecho a la clase trabajadora. Y por último también que derogue la reforma de pensiones del año 2013 que impuso el Partido Popular y que sitúe el debate en el Pacto de Toledo, que es el instrumento que tiene este país para gestionar el plan de pensiones, el sistema público de pensiones, tanto presente como futuro.
Sí, porque aunque tenemos la pandemia encima, sí que es verdad que seguimos teniendo, bueno, pues muchos frentes abiertos,
sí.
Y sobre todo, bueno, mucho trabajo por hacer nosotros, sí. Desde aquí, dando voz también a Emilio Fernández González, el secretario general de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme. Es un placer.
Bueno, pues habéis escuchado de primera mano toda esta información. Nosotros nada más que agradecerles también el haber estado con nosotros. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.